UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Cerramos esta nueva temporada de 2025-2026 de Liderazgo, que, como ya saben, ha estado dedicado a las entrevistas de diferentes protagonismos y actualidad sobre cuestiones varias, la comunicación, el liderazgo y todo ese análisis político que tanto nos gusta. Bien, reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Borja Cabrera, que está hoy en los estudios, en los controles del programa. Hoy vamos a tener un programa también muy especial, como los anteriores. Hoy hablamos de justicia accesible, discapacidad y derechos fundamentales con una profesional que ha dedicado gran parte de su trayectoria a garantizar que las personas más vulnerables puedan ejercer plenamente sus derechos. Estamos hablando, me imagino que algunos ya empezaréis ya a conocerla porque aparece además mucho en tertulias y en la tele de Alicante. Ella es Carmen Casanova Álvarez, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, especializada en derecho civil y en la defensa jurídica de las personas con discapacidad. Además, es facilitadora judicial, una figura clave para garantizar que las personas con discapacidad comprendan y participen en igualdad de condiciones en los procedimientos judiciales. Además, Carmen ha participado en jornadas jurídicas especializadas, charlas, coloquios, bueno, un sinfín de actos públicos para explicar un poco su especialización y de este tema que tanto nos va hoy a ocupar en este programa del mes de julio, el último de la temporada. Le damos la bienvenida y arrancamos el programa. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, Miguel. Un placer.
El placer es nuestro y, bueno, tengo muchas preguntas, muchas cuestiones para formularte. ¿Nos podemos tutear, no?
Sí, sí, por supuestísimo, sí. Miguel.
Sin ningún tipo de problema. Y nos ponemos al día porque es un tema que trae cola. Borja, un espacio y arrancamos.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número uno, entra en radio.umh.es.
Punto número dos, ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número tres, rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera, espera, ¿pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro, ¿de qué podríamos hacerlo?
No sé, he escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
Buah, tía, papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Bueno, Carmen, ¿qué te ha llevado a especializarte en derecho civil y especialmente en el ámbito de la discapacidad?
Bueno, Miguel, la discapacidad llegó a mi vida hace 36 años, en forma de hermana con síndrome de Down. Y yo creo que en ese momento, pues la gente me suele preguntar, ¿y te cambió la vida? Pues yo tenía 5 años, no lo sé si me cambió la vida. Lo que sí sé es que estudié Derecho en la Facultad de Alicante y hubo en un momento de mi vida, en mi trayectoria profesional, en el que empecé a mirar algún tipo de formación en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Yo ya llevo años colegiada, siempre en temas de capacidad, familia y dando clases a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, y vi experto facilitador y dije, ¿esto qué es? Y cuando empecé a investigar, porque es verdad que en el año 2021 hay un mandato en nuestras leyes para esta figura, dije, esto es lo mío. Me llama, esta soy yo. Me vi totalmente identificada y en ese momento es que no lo dudé, me matriculé enseguida.
Bueno, has dicho una cosa importante, hermana de una discapacitada. Yo te veo en redes sociales, de la que os invito a que le sigáis a Carmen Casanova en las redes sociales, cómo disfruta de su hermana. ¿Y qué charlas tenéis en el Instagram?
Sí, sí, Miguel. Además, disfrutamos la una de la otra, tú lo has dicho, y somos unas hermanas con un extra, con algo en forma de extra, ¿no? La trisomía 21 es lo que caracteriza a las personas con síndrome de Down. Y lo importante es eso, ¿no? Que al final hemos sido una familia siempre y ella me adora y yo la adora, con los problemas de todas las hermanas y de todos los hermanos cotidianos del día a día. Pero sí, es verdad. Y creo que es muy importante la figura del hermano en las familias que tienen personas con discapacidad, ¿no? Los padres, al fin y al cabo, han hecho una labor maravillosa, pero en algún momento tomamos un testigo y hay que dar un recurso a la familia para que también esa persona tenga una vida adulta, un envejecimiento, y la familia también tenga ese disfrute y esa satisfacción, ¿no?
¿Por qué lideras esta causa?
Pues, Miguel, la lidero profesional y personalmente. Profesionalmente la lidero porque en el año 2026 la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad ya trae este mandato. Se firma en Nueva York y es obligatoria. España la ratifica en el año 2007. Y a partir de ese momento España tiene que garantizar, como dice nuestra Constitución, ¿no?, la tutela judicial efectiva a todas las personas, independientemente de si tienen o no algún tipo de discapacidad. España tenía antes la figura de la persona incapaz, ¿no?, a través de la tutela, estas personas que eran declaradas incapaces por sentencia y la patria potestad de los padres se rehabilitaba o se prorrogaba, tenían una tutela. Pero, por ejemplo, el derecho a voto lo empezaron a ejercer en el año 2018. Es decir, estamos hablando de que, y España se pone a trabajar en el año 21, que sale esa reforma de nuestra legislación. Entonces, creo que aparte de que las facilitaciones que he hecho me han demostrado y me han llegado a decir, Carmen, sí, esto era lo tuyo, creo que hemos venido a humanizar la justicia y eso es muy importante.
La sociedad está ya, no sé cómo decirlo, es decir, acostumbrada, está preparada, se hace justicia, ya se ha normalizado, se ha humanizado, como bien has dicho.
Pues todavía nos falta trabajo. Nos falta mucho trabajo porque la ley 8/2021 reforma legislación a nivel nacional y luego tienen que trabajar las comunidades autónomas. En el año 2024 la Comunidad Autónoma de Madrid saca en el mes de mayo el decreto de los facilitadores judiciales y es ahí la primera comunidad autónoma que se pone las pilas en este sentido. Regula nuestras condiciones, características y nuestra protección básica y fundamental para poder ejercer la profesión y sobre todo esa formación específica, ¿no? Un mínimo de horas, un curso experto a través de colegios o universidades que así puedan disponer de esta formación. Falta mucho por hacer porque operadores jurídicos y operadores policiales con los que nosotros trabajamos todos los días todavía tienen que conocer más en profundidad esta figura, ¿no? Y no solo operadores de juzgados, sino también notarios. ¿Cuántas escrituras o cuántas herencias, temas de sucesiones, no firman o no aceptan estas personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psíquica? Porque estamos hablando que una discapacidad sensorial, una baja visión o una sordoceguera y demás son adaptaciones o accesibilidad, el tema de aparatos o de entornos. Pero cuando llega una discapacidad intelectual de un 65, un 70% o una discapacidad psíquica, ahí es donde entra la figura del facilitador judicial. No es lo mismo explicarle un habeas corpus a una persona sin ningún tipo de discapacidad que a este tipo de personas, ¿no?
Y bueno, me gusta cómo haces las pausas, ¿eh? Se nota que tienes experiencia, se nota mucho que el menos es más. Bueno, perfecto. Has hablado de Madrid.
He hablado de Madrid.
Pero no has hablado de la Comunidad Valenciana.
No, es que ninguna otra de momento ha cristalizado ninguna norma básica para poder desarrollar esta profesión. Sé que hay conversaciones con diferentes asociaciones y entidades del tercer sector, pero no se ha llegado a cristalizar un decreto. Canarias está avanzando, Andalucía, Castilla y León, pero claro, Miguel, fíjate, ¿no? Andalucía ahora ha tenido un parón en su asamblea legislativa porque obviamente han habido unas elecciones y cuando hay unas elecciones, bien sea autonómicas o generales, todo lo que es la legislación, que no sea urgente, se queda paralizada, ¿no? Entonces, de momento, estamos hablando del año 2021, primera comunidad autónoma que se pone las pilas, Madrid 2024, con la cuarta edición que va a empezar ya del curso experto, que solo son 20 personas por curso. O sea, que estamos hablando también de un número reducido de profesionales y estamos en el año 2026 y de momento no hay nuevo decreto.
Entonces, más aún, más motivo para liderar esa causa e intentar que Carmen tire del carro en la Comunidad Valenciana y se consiga lo mismo que ha conseguido Madrid, ¿no? Que se regule esta figura, ¿no?
Sí, yo sé que hace unos meses a alguien del gobierno, a alguien de Generalitat, le escuché poner encima de la mesa lo de la facilitación judicial, pero también sé que eso al final es entenderte con los sectores, es ver qué profesiones sí, qué formación, es decir, no es todo tan sencillo, aunque yo creo que sí que es más sencillo cuando hay disponibilidad y sobre todo cuando se puede hacer una copia de lo que funciona en Madrid, ¿no? Es hacer un copia y pega y luego ya iremos viendo, pero por lo menos que esto tenga un seguro a la hora de poder ejercer la responsabilidad, que no haya intrusismo, que veamos que hay unos mínimos, unos estándares mínimos de formación y sobre todo que se está haciendo el trabajo. Yo, la discapacidad psíquica, la salud mental, que es uno de los mayores desastres y una de las mayores pandemias que tenemos en nuestro país y creo que en el resto del espacio internacional, cuando en uno de los módulos de la formación de Madrid, uno de los magistrados que nos daba clase de la Audiencia Provincial de la capital nos dijo que el 78% de las personas con discapacidad psíquica, con salud mental que estaban en la cárcel, habían sido diagnosticados estando cumpliendo condena. Eso es un desastre. Eso es un desastre, ¿por qué? Pues porque estas personas no pueden ser condenados a una pena de prisión ordinaria. Tiene que asignarse, tiene que un juez valorar esa medida de seguridad que vaya a un centro donde esa reeducación, ¿no? Corregir esos comportamientos y esa rehabilitación, esa reinserción social que garantiza nuestra Constitución, de verdad se cumplan.
¿Hay liderazgo político para solucionar estos problemas?
Pues mira, Miguel, voy a atreverme,
venga,
porque yo creo que ya es la hora de atreverse por las personas, independientemente, pero en este caso que me toca a mí con discapacidad, porque además, como te he dicho antes, profesional y personalmente me toca la fibra, ¿no? Al final, yo creo que si tocas la discapacidad con las manos todas las mañanas, ya tienes que mojarte. No hay nadie que a nivel de política nacional, autonómica o local se atreva con la discapacidad a llevar una bandera que no se baje nunca, que siempre esté presente, porque ya es algo transversal que aparece y además tenemos que tener muy mentalizado que la dependencia, la discapacidad nos puede tocar en cualquier momento de la vida. Y yo creo que es el momento ya de mojarnos.
¿Pero no crees que esto no le está pasando ya en muchos ámbitos de la sociedad? ¿Que ya nadie se atreve a hacer nada?
Sí, estamos como anestesiados, ¿no? Es la sensación.
Bicicleta estática, llamo yo.
Pues me encanta, Miguel.
Bueno,
efectivamente,
quédatela,
¿no? Me la quedo porque ya dices, mira, aquí por lo menos hago ejercicio, siento como que me estoy moviendo, pero es para mí el ejercicio, ¿no? Y al final, pues el resto me da un poco igual. No comparto trabajo en equipo, no me mojo, no pruebo la bici fuera y si me quedo con la cadena colgando no la reparo. Es decir, es verdad, hemos tendido, ¿no? a acomodarnos. Gran parte de eso la tiene la calidad de la política española. Yo vengo de familia de político y la calidad humana y de servicio que había antes no es la misma.
Cuenta, ¿por qué no es la misma?
No es la
Me
misma
interesa.
A tipo de percepción de ninguna, porque cuando... Es verdad que yo siempre digo una cosa, a la política hay que llegar llorado y cotizado de casa.
Vale.
Y llorar y cotizar de casa significa que aunque hay que representar obviamente a la juventud y a diferentes colectivos que sí que tienen que ver en un perfil político, un arranque, lo que no se puede venir a la política es sin ningún tipo de formación, sea profesional o laboral, con un recorrido.
Si hablamos de eso...
Pues ahí está la calidad que yo digo, ¿no? De los políticos, no es lo mismo. Y además, los problemas de hoy en día, ni las herramientas que tenemos son las mismas, ni para bien ni para mal, ni la sociedad es la misma, ni lo que te exigen es lo mismo. Entonces, no podemos tampoco exigir que antes una persona, pues director de seguros o tal, tenía una carrera o una profesión, venga. Pero ahora te exigen, y por supuesto, por ejemplo, los idiomas, nos ponemos unos estándares mínimos, pero también una esfera internacional donde digan, jolín, qué bien España, ¿no?
Si tuvieras que inventarte, estoy ya rompiendo el guión, ya no estoy hablando de discapacidad, pero esto sí que me chifla, porque me gusta conocer otras voces. Si tuvieras que cambiar la ley electoral y cambiar este sistema que se ha quedado... Como bien dice la mayoría de la sociedad, menos los partidos políticos, que son los únicos que no lo ven, si tuvieses que cambiar algo para mejorar, ¿qué cambiarías? Pues mira, tipo de ley electoral? ¿Qué tipo de sistema? No sé. ¿Qué
cambiarías? Lo primero, creo fundamental que en los colegios y en la educación de nuestros hijos y de nuestras generaciones infantiles se estudie la Constitución española. Pero se estudie de verdad. Se estudie una base de los tres pilares que sostienen nuestro Estado. Tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Que se estudie de verdad de dónde venimos.
Bueno, no estará mal, porque así ya cuando quien quiere estudiar una oposición ya se lo sabe.
Efectivamente, Miguel. Es que yo además a mis alumnos siempre se lo digo. Digo, vamos a ver, chicos, os estudiéis la Constitución una vez. Si la estudiáis bien y la aprendemos en condiciones, es decir, no me vale que me recites los artículos como un loro, cuando quieras ascender la vas a tener. Pero ya no solo eso, cuando vayas a trabajar, es tu herramienta fundamental para saber defenderte. A mí me parece algo fundamental. Y luego, por supuesto, la ley de régimen electoral general, ¿no? Cuando es la típica pregunta, dice, primero hay que saber lo que es una ley orgánica. La mayoría que tú necesitas para cambiar una ley orgánica es la absoluta de un Congreso de los Diputados, que conforme está la historia ahora, va a ser que esas mayorías son bastante débiles. Pero yo lo primero que cambiaría de esa ley es, por supuestísimo, el acceso. Tú no puedes no exigir a un representante político una serie de requisitos y luego a un policía nacional, bachillerato, para ser inspector una carrera universitaria, para... Es decir, tú estás dirigiendo...
Qué bueno.
Fuerzas y cuerpos de seguridad.
No, es que perdona que te interrumpa,
sí,
Carmen.
Sí, Miguel, con todo el amor y confianza.
Porque sí que es cierto que a veces quienes nos imponen que para presentarnos a una plaza tengamos que tener inglés valenciano, no sé, el doctorado, el 20.000 cursos, 20.000 congresos, resulta que esa persona a lo mejor no ha estudiado.
Por ejemplo, a lo mejor no tiene esa formación ni siquiera profesional. Es decir, por eso te he dicho, Miguel, a la política o incluso a la vida hay que venir llorado y cotizado de casa. Cotizado quiere decir con un recorrido profesional y donde tú puedas demostrar unas destrezas y unas habilidades.
Ya, pero si los que mandan son los aparatos de los partidos, ¿no habría que cambiar la ley electoral o el sistema electoral y que fueran listas abiertas o que la gente que se presentara buscara unos avales o presentara unas actitudes o aptitudes para saber a quién estamos votando? Pregunto, sí. o vale el... Es que hay gente, y disculpar la expresión, pero hay gente que vive pagando 50 euros al año. Es decir, paga la afiliación, no hace falta ni que estudie, paga la afiliación y tiene la vida resuelta.
Sí, y así hemos llegado a la situación crítica que estamos viviendo ahora mismo. Porque además, mira, cosas muy básicas, claro, yo preparaba, porque ahora es dejado todo por la abogacía, discapacidad, facilitación.
Ah, volvemos a eso, sí.
Preparaba fuerzas y cuerpos de seguridad. Uh-huh. Cuando yo preparaba policías nacionales, futuros policías nacionales, y estudiábamos la Constitución, les decía, venga chicos, vale, elecciones generales, ¿qué es eso? ¿Qué se eligen? Todos se quedaban, pues no sé, digo, vamos a ver, cortes generales. Digo, si el sufragio es activo, universal, libre, igual, directo y secreto, ¿y esto de dónde viene? Del artículo 23, Constitución, participación activa. Claro, todos se quedaban diciendo, se supone que esto nuestros políticos lo sabrán. No. Tú para tener una respuesta en una Cámara Legislativa para saber primero lo que estás haciendo, porque claro, es que, por ejemplo, ha venido el Papa. ¿Qué mayor privilegio hay que estar en un Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, donde se representa la ciudadanía, la soberanía nacional está ahí, que estar sentado en ese sillón? Yo creo que debemos exigirles, por supuestísimo, muchísimo más. Pero porque es que depositamos un voto, Miguel, 4 años, les damos nuestra confianza y luego al vecino que me ha dejado la basura en el este, ya le hago la cruz para siempre. Me deja la basura en el rellano y ya le hago la cruz para siempre. Pero al político al que yo le deposito mi confianza 4 años y hace lo que le da la santa gana...
Si te ha visto, no me acuerdo.
Me quedo en mi casa callado. ¿No? Esto es una participación activa. Eres un ciudadano con derechos, con voz, con voto.
Sí, es un tema muy largo y la verdad es que no sé por qué. Cuando hablas con los vecinos, en la barra de un bar, en la calle, tomando unas cañas por ahí, todos coincidimos en el diagnóstico.
Sí.
Todos. Pero los cuatro que hemos votado, que se supone que nos tienen que representar, o no lo ven o no lo quieren ver.
O no lo ven, y siempre hay algo muy recurrente, ¿no? Es que para que gobiernen otros, es que total, ¿qué más da? Si mi partido va a volver a hacer lo que le dé la gana.
Correcto.
Es que total... Y eso, para mí, yo creo que es el desastre. Como sociedad hemos fracasado.
Bueno, claro, por supuesto, evidentemente.
Como sí, ciudadanos.
Sí, yo creo que nos vamos a extinguir como humanidad ahora mismo, a este paso.
Yo cuando digo, los facilitadores hemos venido a humanizar la justicia, a veces lo pienso y digo, pues si parece que estoy hablando en el año, no sé, 30. O no, yo estoy hablando en el año 2026. A humanizar, es decir, sentido común, Miguel, ya no es tener una religión, profesar una fe, tener unos valores, no. Ya hay cosas que dices, es que esto es sentido común. No tendrían ni que exigírtelo.
El sentido común. Bueno, has dicho, hay cosas interesantes. Me encanta la entrevista, aún nos queda la mitad del tiempo. Y a mí me gustaría que me contaras, ya que estás hablando de sentido común y un poco las experiencias de la vida, ¿qué experiencias profesionales te han marcado en esta trayectoria, en este nuevo camino sobre la discapacidad? ¿Qué cosas te encuentras? ¿Qué injusticias? ¿Qué recuerdos o qué anécdotas nos puedes contar? ¿Casos?
Pues, bueno, lo voy a dividir en dos porque creo que no, aunque son indivisibles. El primer recuerdo que siempre tengo es cuando uno de mis alumnos es ya hoy Policía Nacional y todavía le veo por la calle y se me saltan las lágrimas. Cuando critican a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la policía, y cuando yo he vivido tanto con ellos, ellos pueden venir a lo mejor de levantar un cadáver de un compañero, un guardia civil, que se acaba de suicidar, y tienen que ir a socorrer a algún ciudadano, a atender a unas víctimas de tráfico, y están ahí con sus uniformes porque algo va más dentro. Ellos están dando su vida por una bandera y unos colores y un país, independientemente de la ideología que tengamos puesta en la Moncloa. Y eso, por una parte, a mí me ha marcado, creo, Miguel, y siempre les decía lo mismo. Chicos, yo aprendo más que vosotros de mí. Esto no lo olvidéis nunca, jamás. Y siempre estaré eternamente agradecida a cada corazón que he podido tocar en estos años de docencia. Y por otro lado, en la facilitación, pues me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? La primera facilitación que hice fue una salud mental. Y era un chico que, bueno, habían llegado a una conformidad. Yo llegué ya casi, pues cuando estaba el juicio ya determinada la pena, llegan a una conformidad en la cual el chico pues iba a asistir a unos cursos donde se rehabilitaba y demás. Y claro, yo cuando hago la facilitación hago un informe de esa persona, ¿no? Y empecé, pues, fobia social, no sabe leer, no sabe escribir, acudí a los servicios del hospital donde estaba en Madrid, a la unidad de psiquiatría, y yo elaboraba el informe y yo decía, ¿pero cómo va a ir a un curso? Si es una persona con una discapacidad psíquica y además intelectual. Digo, ¿y esto no puede ser? Elaboré el informe, se la di a la letra de la Administración de Justicia y tal, y cuando llegamos el día de la conformidad, me dice Fiscalía que ha cambiado el criterio, obviamente, por mi informe, porque si no, no se habría hecho justicia. Si lo hubiesen dejado en una silla, en un curso de estos, no se habría hecho justicia. Se hizo una custodia familiar con su madre en su casa, en su domicilio, y obligación de la medicación y de la asistencia a sus terapias, a sus charlas y sesiones con su psiquiatra. Eso a mí me marcó, Miguel. ¿Cuántos no se habrán quedado en una silla y no habrán sido sujetos perdidos por el camino, ¿no? Yo creo que esas dos cosas me han marcado. Y cuando veo a mi madre, ¿no? Mi madre, cuando ves a esos padres que tienen una persona con discapacidad intelectual en casa y te piden, Carmen, hay que hacer un testamento, Carmen, ¿qué recursos hay y tal? Te dicen, es que solo quiero sobrevivirles un minuto. Eso es durísimo que un padre te diga, quiero sobrevivirle un minuto porque me da o más pena que se lo quede su hermano, por ejemplo, o más pena porque no tengo una residencia, o más pena porque no tengo tal. Todo eso a mí me marca, ¿no? Son cosas que me han marcado y que yo creo que son... ¿Qué eso ha hecho de verdad que yo hoy sea Carmen y esté aquí sentada?
¿Hay residencias suficientes ahora mismo?
No hay recursos para las personas con discapacidad intelectual que no sean las ordinarias de tercera edad, a las que no pueden acceder, obviamente. Hay algunas, y hay proyecto muy importante también en la Comunidad de Madrid, todo lo tengo que decir, no es porque sea la Comunidad de Madrid, pero fíjate, Miguel, yo creo que al político ya le exijo bastante poco. Dime que sí, ponlo en marcha y ya veremos. Dime que sí, ponlo en marcha y ya veremos. O sea, en Madrid han creado un registro de últimas voluntades de personas con discapacidad. Es maravilloso. O sea, es maravilloso que te digan, pues yo quiero donar órganos, o yo quiero que mi moto se la quede mi hermano, o yo quiero que... Obviamente todo eso tiene detrás un tema burocrático, que también es otra de las asfixias que tenemos, Pero es maravilloso, es que estamos escuchando a las personas, estamos haciendo referencia a su proyecto de vida, poniéndolo en el centro, preguntándoles sus deseos, sus preferencias, sus valores. Les estamos dando cabida en la sociedad.
Y bueno, muy duro. ¿Y qué retos siguen pendientes en materias como empleo, vivienda, educación, servicios públicos? Ya nos has dicho las deficiencias, pues ¿qué retos quedan pendientes?
Pues mira, Miguel, como siempre, nos queda pendiente la burocracia, nos queda muy pendiente el tema de los cuidados. No olvidemos que son padres ya con unas edades y ahora ha aparecido lo que se denomina la generación sándwich, a la cual pertenezco.
Explica.
Pues la generación sándwich somos los que cuidamos hacia arriba y hacia abajo, o en mi caso hacia el lado. Es decir, o cuidas hijos, en mi caso hermana, y hacia arriba padres, que también tienen un envejecimiento, que por haber tenido una carga, en este caso una carga entre comillas, porque yo a mi hermana no la cambio por nada del mundo, pero han tenido un exceso de cuidado en su vida y eso les pasa factura. Entonces estamos en esa generación sándwich en las que las profesiones nos llegan más tarde, nuestros recorridos profesionales y personales llegan más tarde, porque es muy difícil formar una familia, independizarte, no es que tengo que cuidar a mi hermana, no es que mi padre, ahora el Alzheimer, ahora la enfermedad neurodegenerativa. Entonces, creo que estamos perdidos. Hay que esa causa, que ya hay plataformas, yo estuve en el Senado defendiendo a las madres que son en su mayor mujeres cuidadoras, porque de verdad es necesario que se pongan las pilas.
Bueno, el tiempo ya nos apremia, creo que quedan 5 minutos más o menos, 4. Bueno, ya cuando Borja ponga la musiquita de fondo, ya sabemos que esto llega a su fin. Bueno, ya para terminar prácticamente, si pudieras trasladar una única propuesta al gobierno o al Parlamento para mejorar la vida de estas personas, ¿cuál sería?
Pues yo les diría que les pongan atención a todo, que les escuchen, que hablan desde un dolor. Y hablar desde un dolor les da legitimidad. Y ese dolor hay que escucharlo, ampararlo, protegerlo y darle un futuro.
¿Qué mensaje te gustaría trasladar tanto a los profesionales del derecho como a las familias y a las propias personas con discapacidad? Y terminamos con esta.
Pues hay personas, yo no me creo ni mejor ni peor, pero ya estamos en ello. Y somos muchos los hermanos y muchas las personas que estudiamos facilitación, y que se queden tranquilos porque profesionales con ganas y con humildad los hay.
Bueno, pues muchas gracias, Carmen.
A vosotros, Miguel.
Hemos hablado de todo.
De todo, Miguel.
Incluso de política.
De todo, nos ha dado tiempo a todo.
Ha estado genial. Bueno, pues hasta aquí ya terminamos la temporada. Este es el programa del mes de julio. Y ya pues si no pasa nada, nos volvemos a escuchar a partir de septiembre. Ha sido un placer estar un año más aquí en las ondas de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Borja Cabrera, que ha estado en los controles técnicos. Hasta la próxima. Feliz verano.
Feliz verano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.